se mete en el original de convertir a los vascos en españoles a la fuerza, lo cual le ha planteado muchos problemas, muchas dificultades y muchas bajas. Hay que tener en cuenta que en los últimos 500 años, en los últimos 500 años, España ha librado docenas de guerras, docenas de guerras. Bueno, pues no hay ninguno de los enemigos de esas guerras de España le ha hecho tantas bajas, le ha matado tantos oficiales generales como la Organización Socialista Revolucionaria Vasca para la Liberación Nacional, Euskadi eta Askatasuna. Lo normal es que en las guerras no mueran generales. Alguna vez mueren los generales, pero los generales suelen estar bien defendidos, incluso en las batallas. Bueno, pues ETA tiene de lejos el récord de oficiales generales españoles muertos. Le ha matado un almirante, dos vicealmirantes, dos tenientes generales, tres generales de división y tres generales de brigada. Y bueno, los coroneles ya ni los contamos. Entonces, ¿por qué se ha metido en un berenjenal como es España, con esas consecuencias tan duras para ellos? Bueno, se ha metido porque no tenían otra salida para sus propios problemas. Hubo en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, un magnífico poeta catalán, Jaime Gil de Biedma, que en un poema señalaba algo que es una verdad histórica. Decía: de todas las historias de la historia, la peor, la más triste, es la de España, porque acaba mal. Y esa es la verdad. La historia de España acaba mal. Está acabando mal siempre. Acaba mal. La historia de España es la historia de un equívoco. Es además la historia de un inesperado y circunstancial éxito, a partir del cual se producen sistemáticamente desastres. No hay ningún país europeo importante, Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Suecia, que como España haya intentado borrar 3 siglos de su historia. Durante mucho tiempo, España intentó borrar 3 siglos. 3 siglos, o explicarlos como siglo, como decadencia. Ese el José Antonio Primo de Rivera, que yo cité al principio de esta mañana, decía que había que volver, que había que regenerar España, que había que volver a 400 años atrás, a la época gloriosa de los reyes católicos, y por eso se puso como emblema el yugo y las flechas, que eran el símbolo de Isabel y Fernando. Isabel por Isabel el yugo, que empezaba a morir, las flechas por Fernando. Empezaban el nombre de las flechas, empieza por el nombre de Fernando. O sea, saltar atrás 300 años, y esos 300 años todo ha ido mal. ¿Qué es lo que pasó? Y es un repaso que me parece imprescindible, porque si estos 180 años de de lucha de clases en Euskal Herria Sur son también 180 años de lucha contra el Estado español. Hay que hacer por lo menos un mínimo retrato del antagonista, en este caso del Estado español. Pero lo que pasó es que España, que no era todavía España, sino que era la suma de los reinos de Castilla y de Aragón, por matrimonio, una unión matrimonial fortuita, buscada por razones políticas, pero que no era el resultado de una evolución del poderío o de la eficacia de un Estado, sino que sencillamente hubo una unión matrimonial que tardó mucho en ser real. De hecho, el negocio increíble del expolio de América, de los resultados del genocidio español en América, no se le dejó disfrutar a Aragón, al Reino de Aragón. Los países catalanes y Aragón, que formaban parte de la corona de Aragón, no pudieron comerciar con las Indias hasta bastante entrado el siglo XVIII. Esa unión fortuita, más el hecho de el confluir en el nieto de los reyes católicos, en Carlos I y V de Alemania, una fortuna histórica, primero de la herencia de su abuelo, que significaba los Países Bajos y significaba el Franco Condado y algunas cosas más, y luego la candidatura a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y la alianza con una tribu de comerciantes excepcionalmente avisados y excepcionalmente inteligentes y excepcionalmente dotados de una flota muy poderosa, que era Génova, una agencia de genoveses muy importantes, que sacaron su rendimiento. Había un refrán que decía que el oro nace en las Indias, pasa por Sevilla y se entierra en los cofres de Génova. Pero esa confluencia le dio al Estado español de Carlos V la posibilidad de convertir la nueva economía capitalista, la nueva economía mundo capitalista, que surgió en el siglo XV y XVI, de convertirlo en un imperio. Hubo otros que eran los Valois, el rey de Francia, que intentó hacer lo mismo a partir de la superior potencia demográfica y de mejor situación central en Europa, intentó pelear con eso. Ninguno de los dos lo consiguió, los dos acabaron en la bancarrota, que para marcar incluso la primacía en la derrota fue primero la bancarrota española en 1557, la que precedió a la bancarrota francesa. Y durante un tiempo España fue el país más poderoso el Estado más poderoso de Europa y consecuentemente del mundo conocido. Pero tenía graves deficiencias en las que no voy a entrar en detalle, y en Rocroi, en el siglo XVII, los invencibles tercios españoles fueron masacrados en una batalla muy cruenta, y España perdió la guerra de los 30 años y perdió muchas cosas ahí. Perdió los Países Bajos, perdió el Franco Condado, perdió un montón de territorios y perdió sobre todo su condición de primera potencia. Lo que salió de esa guerra de los 30 años, que acaba con la paz de Vestalia en 1648, lo que salió de ahí es la nueva forma política que adoptaba la economía mundo capitalista. Hasta entonces en la historia, cuando había una economía mundo, es decir, una economía bastante extendida, con bastante población, en un área bastante homogénea, eso acababa tomando la figura de un imperio. El imperio chino, el imperio indio, el imperio inca, el imperio azteca, pero la característica peculiar de la economía mundo capitalista es que no cuajó en un imperio, sino en un grupo de estados de primer nivel con otros estados de segundo nivel, que el equilibrio de fuerzas entre unos y otros hacía equilibrio inestable, hacía imposible que ninguno de ellos se alzase con el imperio. Problema es que ese fracaso en el siglo XVII, que paradójicamente es el siglo de oro de la literatura española, en ese fracaso español hace que quien aspiraba al imperio ni siquiera se queda como potencia central de la economía mundo capitalista. Las potencias centrales son claramente los Países Bajos, que son la primera potencia que en la economía mundo capitalista se convierte en hegemónica durante un breve periodo de tiempo, 30-40 años. Después Inglaterra, que es la que va a ser la siguiente potencia hegemónica, no ha habido más que esas dos, y la tercera Estados Unidos, que ya ha tenido su tiempo de hegemonía, ya se ha acabado su breve periodo de hegemonía, que duró desde 1945, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1975, que ahora está en periodo de decadencia. Entonces España ni siquiera fue potencia central, se quedó en potencia semiperiférica. ¿Qué son las potencias semiperiféricas? Las potencias semiperiféricas son las que sirven como correa de transmisión de la periferia con los países del centro. ¿Qué es la periferia? La periferia son aquellas áreas que están englobadas en la economía mundo porque proporcionan materias que son necesarias para el funcionamiento y la economía de los países centrales y que son transportadas o son facilitadas como correa de transmisión por las potencias semiperiféricas. ¿Qué son esas materias primas? Son materias primas que son imprescindibles para el funcionamiento de la vida de los países centrales, pero que son muy baratas. O bien porque no se paga nada, sencillamente se rapiña, que es lo que hacía España, hizo España con el oro y la plata americanos. O se paga cantidades ínfimas a los trabajadores porque son trabajos forzados o son trabajos semiforzados. España cae a la condición de potencia semiperiférica y mantiene mal que bien ese papel de potencia semiperiférica, de correa de transmisión con sus colonias americanas, hasta que precisamente en el momento crítico para nosotros, que estamos hablando de 1830 a 1833, ha perdido las colonias. ¿Y para qué puñetas vale una correa de transmisión si ha perdido el enganche de uno de los lados de la correa? Si has perdido las colonias ya, ni eres correa de transmisión ni eres puñetas. Pero es que no solo pasó eso, pasó que el desastre de la política española, el desastre sistemático de que los reyes españoles han sido, con contadísimas excepciones que sobran dedos en una mano para contar, han sido cretinos, incapaces, incompetentes, entregados a válidos y prácticamente unos canallas. Hay una buena colección de canallas, de incompetentes y de incapaces en el repertorio de los reyes españoles. Bueno, pues se convierte España en potencia ha dejado de ser potencia semiperiférica y se convierte en área periférica. ¿Qué es un área periférica? Recordar, aquella de la que se sacan materias imprescindibles para el funcionamiento de los países centrales y que se sacan muy baratas. ¿Qué materias primas imprescindibles tenía España a la altura de 1830? Pues tenía minerales. Desde la más remota antigüedad, en la península ibérica ha sido el cofre de los tesoros de los minerales. Fenicios, cartagineses, romanos han venido excavando y sacando toneladas y toneladas de oro, de plomo, de mercurio, de epídotas, y resulta que en esos primeros 30 años del siglo XX las piritas se convierte en una pieza fundamental, porque con las piritas se hace ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico es fundamental en todo el proceso de industrialización. En Vascongadas hay hierro, y hierro muy valioso, porque es poco fosforado, que es el que precisamente hace que funcione muy bien el procedimiento Bessemer, que se inventa en 1851. Y se va a convertir entonces España en el coto minero del que van a sacar ¿quién? La potencia hegemónica de la época, que es Inglaterra, las cantidades ingentes de mineral de hierro que necesita, como se saca las piritas de Huelva o como se saca el mercurio de Almadén. Hay un problema. El problema es que los fueros vascos, que son su sistema jurídico de organización y funcionamiento, pues por ejemplo prohibían exportar mineral de hierro. Eso se resuelve con una abolición de los fueros, abolición que se saca a partir de la derrota de la Primera Guerra Carlista. Pero lo que quiero subrayaros es eso, que la historia de España dentro del mundo capitalista a partir del siglo XV, el XVI, es una historia triste, porque acaba mal, porque empieza siendo un imperio, empieza siendo todopoderoso, el imperio en el que no se pone el sol, del que presumía Felipe II, y acaba decayendo. Yo he acuñado hace 25 años una frase muy gráfica, que España, la mejor definición de España es decir que España es una cosa que con el tiempo se encoja, es decir, como esas camisetas baratas que las compras y empiezas a usarlas, las lavas y tal, y se encogen, ¿no? Bueno, pues España es la mejor definición de España, es que es una cosa que con el tiempo se encoge. De tal forma que cuando nos hablan de España hay que preguntar, oiga, ¿de qué cosecha? Como se pregunta de los vinos. Porque si no sabes la cosecha, no sabes el año, no sabes de quién puñetas estás hablando. Porque claro, si tú hablas de... si estamos hablando de España 1590... entonces España es también Portugal, también Brasil, es extensos territorios del continente americano, pero es el Franco Condado, es los Países Bajos, o sea, lo que ahora es Holanda y lo que ahora es Bélgica, es el Milanesado, es Nápoles, es un montón de sitios, pero claro, si la cosecha es España cosecha 1645, cuando ha perdido la guerra de los 30 años y está en vigor el Tratado de Westfalia, resulta que España ya no es Portugal, porque se ha bajado, ya no es el Rosellón, o sea, no es la Cataluña del otro lado de los Pirineos, ya no es el Franco Condado, ya no es el Milanesado, hay un recorte importante. Pero no, si la cosecha es 1715, entonces pues ya no es tampoco, incluso Menorca, que luego la recupera, pero ya no es Menorca, ha perdido Menorca, ha perdido Gibraltar en el propio Estado español. Pero claro, las cosas se ponen muy crudas cuando uno se acerca al año crítico del que estamos hablando, de 1830, porque todavía en 1805, 25 años antes, era España lo que hoy es Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, todos los países del Istmo, Venezuela, todos los países del Istmo, todas las islas, una gran parte de las islas del Caribe, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, México, y además de México, lo que ahora son Estados Unidos eran California, Utah, Nevada, Colorado, Texas, Oregón y Florida. Eso era España en 1805. Pero en 1830, que es el momento crítico que estamos hablando, donde empiece de estos 180 años, en ese momento ya no es España ni Argentina, o sea, todos esos sitios de América que hemos colocado ya no son España. Y le ha quedado a España, le quedan Filipinas, le queda Cuba, le queda Puerto Rico en el Caribe, las Islas Marianas, algún enclave en el Pacífico. Pero ha perdido ese inmenso imperio colonial. Y entonces España hace un intento, fijaros bien que hasta qué punto tiene que ser terrible la conciencia de haber perdido, que cuando los liberales, los mercaderes americanos que estaban en el puerto de Cádiz, porque Cádiz era el puerto de entrada y salida de mercancías para América, los mercaderes que estaban en Cádiz y que eran un núcleo importante de las Cortes Constituyentes de Cádiz, elaboran el proyecto y luego lo aprueban de la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces se dice ahí, son españoles, esta Constitución es aplicable a los españoles de ambos mundos, ¿sí? Y se mencionan todos esos sitios que yo os acabo de colocar, o sea, de toda esa lista de países en América del Norte, del Centro y del Sur. Y sin embargo eso se pierde, se emancipan, se liberan en los 25 años siguientes, en los 13 años siguientes a la Constitución de Cádiz. ¿Qué hace España entonces? Bueno, hace un intento primero de convertirse en una nación unitaria. Inventa las provincias, elimina los antiguos reinos que persistían todavía, como por ejemplo el Reino de Navarra, y intenta salir, sacar la cabeza del hoyo. Pero ¿qué pasa? Que ha coincidido con la otra historia que os he contado hace un momento, la de que España se ha convertido en la poseedora de una serie de minerales importantes para el proceso de industrialización. ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos españoles? Los gobiernos españoles, que han sido, con escasísimas excepciones, siempre una pandilla de canallas, una pandilla de ladrones y de chorizos, se dedican a enriquecerse los puñeteros gobernantes, los individuos concretos que gobiernan, ¿a base de qué? A base de venderle los cotos mineros a precio bajísimo a las empresas extranjeras. Por ejemplo, es absolutamente espectacular que durante casi siglo y cuarto la empresa más rentable del mundo, la más rentable del mundo, sea Río Tinto Minera, que son las minas de piritas de Huelva, que tiene, es una empresa de los Rothschild, que no eran tontos, claro, los Rothschild montan esa empresa, y en esa empresa, fijaros bien, saca del valor el mercado de cada tonelada de piritas el 75% de beneficio. De cada 20.000 pesetas que se pagan por en mineral, pues 15.000 son beneficios. Récord mundial de beneficio. ¿En función de qué? En función de que esos puñeteros venales, corruptos, fraudulentos gobiernos españoles les han entregado el permiso, por eso, por cuatro perras de la concesión, y luego les han puesto unos impuestos tan ridículos a la exportación de ese mineral, que claro, es un negocio absolutamente de chorra. Eso sucede también con el hierro vasco, que vamos a ver los detalles. Pero veis la línea. España es una cosa que con el tiempo se encoge. Yo estaba estudiando derecho cuando todavía eran españoles los saharauis, eran españoles los de Riomuni, los de Sidi Ifni, eran españoles los guineanos, los de la isla de Fernando Po, eran españoles, tan españoles que mandaban procuradores a esa coña de las cortes franquistas, mandaban unos procuradores muy vistosos con silabas y con historias muy espectaculares, que eran procuradores de cortes porque eran españoles, ¿eh? Bueno, pues al poquito dejaron de ser españoles, ¿eh? Vino el Hassan, aliado fiel de los Estados Unidos, que le dieron permiso y les montó una marcha natal, y al puñetero cobarde del rey Juan Carlos, en los primeros momentos de ser rey, cuando ya la estaba espichando Franco, pues fue y se rindió, ¿eh? O sea que les entregó el Sahara, sin más ni más menos, abandonando a los que eran sus súbditos a las manos de otro. Pero, y entonces dejó de ser España también el Sahara, esa historia. La vieja historia de que España con el tiempo se encoge. Eso es muy importante no solo desde el punto de vista histórico, sino para entender que en el presente los gobernantes españoles tienen un vértigo, un pánico a que nosotros nos vayamos. Porque si nosotros nos vamos de las garras del Estado español, los catalanes no van a ser menos. Y están los gallegos, y están los canarios. Y entonces, pues va a ser lo que queda de España, que lo que queda de España, claro, sin los el 20% del Producto Interior Bruto que hacen los catalanes, sin el 8 o el 10 que producimos nosotros, y bueno, pues se convierte en un país de segunda fila en la Unión Europea. Entonces, eso explica el desesperado intento de España, a la altura de 1830-1833, de convertir a los vascos en españoles a la fuerza. Y ese es el arranque de la Primera Guerra Carlista. De tal forma que la primera víctima de una guerra, se ha dicho siempre, es la verdad, ¿eh? La primera víctima de la guerra es la verdad. Lo que es de primero desaparece en el contexto de una guerra es contar la verdad de lo que sucede. Entonces, sobre la Primera Guerra Carlista nos han contado montañas de cosas. Ahí en los libros que os he traído hay algunos de los libros clave sobre las guerras carlistas. Pero lo que pasa es que además, en una guerra teóricamente interna dentro de un país o dentro de un estado, los motivos de una guerra, las causas de una guerra, son siempre múltiples y son siempre poliédricas. La historiografía española ha contado siempre las guerras carlistas como la guerra entre los liberales, o sea, los buenos, los progresistas, los liberales, que eran el gobierno de Madrid, y los fanáticos de los curas trabucaides que manejaban a los pobres vascos alienados. Esa es la historia que nos han vendido. Sucede que esa historia, pues naturalmente es falsa. Hay muchos otros factores, pero si uno escarba bien en los hechos profundos, son que lo que estaba sucediendo es ese intento desesperado de España de convertirse en una nación unitaria y el intento desesperado de aplicar las normas más salvajes del capitalismo salvaje para ganar dinero. Y entonces, lo que significa realmente la Primera y la Segunda Guerra Carlista es un intento desesperado de los campesinos vascos, para defender su forma de vida, para defender su trabajo. Fijaros bien que la idea clave que tenéis que meteros en la cabeza sobre qué significan estos 180 años de lucha de clases en Euskal Herria es que durante ese periodo se produce lo que yo he llamado la mutación vasca de 1839-1841. Mutación significa variar en un organismo, en un ser vivo, alguna característica fundamental de su estructura, de tal forma que sigue siendo el mismo, pero ya no es el mismo que era, tiene otras capacidades y ha perdido otras. Eso le pasa al País Vasco en esa mutación. Y es una mutación, básicamente, que tenéis pistas muy fáciles, ¿verdad? Atender a la pista de la demografía, de cómo se reparte la población sobre el territorio. Y atender a otra pista muy clara, cómo se gana la vida a la gente. De qué manera se gana la vida gente. Fijaros bien, esa mutación vasca ha tenido, la mutación vasca de 1839-1841, ha tenido como consecuencias, una, el salto brutal de la población a primeros del siglo XIX. En el censo de 1797, me parece que es el censo, hay 300.000 personas en las cuatro provincias vascas. 300.000. De esas 300.000, el 90% vive en el campo. Son población rural. En toda Euskal Herria hay tres villas: Bilbo, Donostia y Gasteiz, me refiero al territorio de la comunidad autónoma vasca, que juntas no suman más que 27.000 habitantes de los 300.000. Bilbo no llega a los 10.000 habitantes, tiene 9.000 y pico. Donostia es la más poblada, con 11.000 y pico, y Gasteiz está en 8.000. Juntas son 27.000 de 300.000. Das un salto a 1975 y Lo que os encontráis es exactamente lo contrario. Lo contrario es que hay el 94% de la población, el 94% de la población, se ha concentrado en solo el 48% del territorio, en una macro ciudad, en una macro conurbación, que hemos demostrado por primera vez, Margar y yo, su existencia en este libro que os enseñé antes, el de Euskadi, dónde vas y por qué. Entonces, hemos demostrado con mapas y con este tomo, que es todo el tomo de tablas estadísticas elaboradas por nosotros, es una macro conurbación, es una mancha continua de áreas urbanas. Si habéis viajado por Euskal Herria, tenéis la imagen clara. Es decir, el topo que sale de Hendaya, y baja hasta el final del valle de Urumea, hasta Beasain, ese topo es un metro, o sea, formalmente es un tren, pero funcionalmente lo que funciona es como un metro. A las 9 de la mañana podéis ver a señoras bien arregladas que se van a Donostia a comprar ropa o a comprar zapatos o a comprar esto. Funciona como un tren, como un metro. Es una mancha. ¿Por qué es una mancha continua? Hombre, hay de vez en cuando un kilómetro de verde entre ese municipio y el siguiente, pero no. ¿Hay alguien que soltáis a un madrileño o a un catalán en la Sarte y se pone a andar y se entera de cuando sale de la Sarte y entra en Hernani, o cuando sale en Hernani, cuando entra en Arrigorriaga? En Arrigorriaga, en donde las sidrerías, en Astigarraga, exacto, en Astigarraga o en Donostia, es una mancha urbana. O sea, 94% de la población concentrada en una mancha urbana contigua que ya ha enlazado a Vitoria, y que ya ha enlazado Vitoria con Iruña. Y además, si el 90% eran campesinos que vivían del trabajo del campo, eran campesinos en 1820, 1830, en 1975 la inmensa mayoría de la población es urbana, y al ser urbana trabaja en la industria y en los servicios. Ha variado copernicanamente la instalación en el territorio y el tipo de trabajo que realizan. Esa es la mutación. Esa mutación empezó a producirse, y los hechos decisivos se dan en 1839-1841, a través de lo que yo he llamado cinco metamorfosis. La mutación es más radical, porque actúa sobre elementos básicos del ADN, y realmente cambia un bicho en otro bicho, que es otra cosa distinta de la que era el bicho inicial. Pero como escalones de una mutación, hay metamorfosis que no cambian los elementos esenciales del ser vivo, pero sí cambian su forma. Y hay una metamorfosis que se produce en 1876, hay otra metamorfosis en los años 90 del siglo XIX, hay otra metamorfosis en 1937, cuando se pierde la guerra con los franquistas, con Franco. Hay otra metamorfosis entre 1959-1970, que es el cambio a industrialización profunda, y hay otra entre 1975 y 1979, es el cambio con la pretendida democracia española. Todo esto surge del primer follón de los años 32, 1832 a 1839. Surge porque los españoles se empeñan en hacer españoles a los vascos a la fuerza. Y retrocedamos a ese momento. ¿Cuál era el núcleo básico que moviliza a los vascos para lanzarse contra los ejércitos españoles? El núcleo básico. La historia que cuentan los españoles es que los pobres vascos estaban alienados como cristianos fervorosos en historia, y los curas los engañaron y los lanzaron como curas trabucaides en defensa de Dios y de la tradición y la santa tradición. Por supuesto que hay elementos ideológicos de ese tipo en los panfletos de las guerras carlistas, en los escritos, en historias, se menciona la defensa de la religión, la defensa de Dios y todo esto. Pero esa es una cobertura ideológica que se le da a la pelea. Pero los motivos profundos para que se produzca una movilización de masas, todavía en la primera guerra carlista, en la de 1833-39, aunque ya hay movimientos de masas, pero no hay realmente una conversión en partido de masas. Sin embargo, en la guerra que veremos luego, en la segunda guerra carlista, que vamos a ver con más detalle esta tarde, sí hay la conversión del carlismo en partido de masas. El partido carlista es el primer partido de masas de verdad que hay en el Estado español, el primero que moviliza masas como tal partido. Pero ¿por qué se movilizan de verdad? Bueno, pues se movilizan porque lo que está en juego es básicamente su supervivencia. O sea, se están defendiendo de una agresión que agrede a la estructura básica de su forma de vida. ¿Qué es lo que pretende el gobierno español? El gobierno español pretende hacerles españoles. ¿Para esto? ¿Para qué? Digo, primero, para cobrarles impuestos. Porque todavía en 1830 los vascos no pagaban impuestos. A los vascos le pedía el rey una ayuda, y las juntas, las diputaciones, recaudaban un dinero y le daban más o menos, pero no dinero que les venía exigido por una ley española que había que obedecer. Y lo que los españoles pretenden es, una, que paguen impuestos; dos, que vayan a la mili; tres, que las aduanas se pongan en la costa, y que al poner las aduanas en la costa y ponerle un arancel fuerte al trigo báltico o a las telas flamencas, ahora tal, pues tengan que comprar los vascos trigo más caro en Castilla y telas catalanas más caras que las flamencas. Y lo que pretende es aplicar normas de capitalismo salvaje. ¿Normas de capitalismo salvaje? Bueno, son normas en las que el capitalismo se presenta como liberador y dice, vamos a ver. Bueno, hay un señor que va a dirigir la desamortización. ¿Y qué es la desamortización? Es el quitar bienes de las manos muertas. ¿Cuáles eran las manos muertas? Los conventos, las diócesis, que era propiedad eran propietarios de extensos terrenos, de pueblos, de ciudades, de monumentos, etc. Y se hace la desamortización y se hace un saqueo importante de bienes de las prebendas manos muertas, de las congregaciones religiosas o de los obispados. Y lo que quiere es robar los comunales. Robar los comunales. Y claro, quiere que los comunales, que eran invendibles, que no podían ser vendidos, que no podían ser enajenados, que eran propiedad común del pueblo, se conviertan y que se pueden vender, y que naturalmente los compren los que tienen dinero en metálico para poderlos comprar. En este momento es preciso que os haga dar un salto atrás, pero un salto de 4,5 millones de años. Vamos a ver, ¿salto a qué? Salto al comienzo de la hominización, de la conversión de los monos que fuimos en los seres humanos que somos ahora. Esa hominización es un largo proceso que dura 4,5 millones de años, según la información que tenemos ahora. Depende de que conseguimos mejorar nuestras habilidades en el uso de la mano, y por tanto del trabajo, sobre todo que conseguimos mejorar nuestra alimentación. Se empiezan por sacar el tuétano de los huesos de las carroñas de otros animales, pero el tuétano es carne que contiene una altísima cantidad de proteínas y de vitaminas, y eso mejora muchísimo la calidad de la alimentación y consigue que podamos desarrollar el tipo de cerebro grande y eficiente que hemos llegado a tener. En ese proceso de humanización, la vida de todos esos individuos que todavía no eran humanos como somos nosotros, pero iban avanzando en hominización, tiene una característica. 4 millones, si aceptamos que son 4,5 millones de años, que es mucho aceptar de nivel de precisión, pues digamos 4,5 millones, pero lo que importa es tener la idea clave. De esos 4,5 millones de años, que digamos es la cifra exacta desde el momento en que empieza la hominización, de esos 4,5 millones, de esos 4,5 millones, 4,483,000, 85,000 años lo ha vivido nuestra raza, nuestra especie y las especies preparatorias anteriores en comunismo primitivo, desconociendo la propiedad privada, desconociendo por supuesto el dinero, desconociendo por supuesto la moneda, desconociendo por supuesto el comercio. Manda carajo, ¿eh? O sea, de 4,5 millones de existencia de una especie y de las especies preparatorias suyas, el 98% de su tiempo lo ha vivido en comunismo primitivo. Es un dato a retener porque explica la tendencia ancestral hacia el comunismo, la tendencia ancestral hacia un reino de abundancia y un reino de felicidad que existe históricamente comprobado y históricamente expresado a través de leyendas o a través de epopeyas. Realmente la propiedad privada no aparece pues hasta hace 10,000-12,000 años, y aparece en otra de las, en la que es la gran desdicha de la humanidad, que es la conversión de las mujeres en propiedad privada de los varones. Esa agresión a la historia de las mujeres es el primer desastre de la historia humana y coincide con la conversión de las mujeres en propiedad privada y, consecuentemente, poco después, en moneda, en función de la capacidad reproductora que tienen ínsita en su fisiología las mujeres y que las convierte en un buen negocio, porque proporciona crías, proporciona fuerza de trabajo. Después, poco después, aparece aunque sea de forma incipiente, el Estado, y aparecen de forma incipiente las clases, y a partir de ahí ya la historia se convierte, como nos cuenta el manifiesto, en la historia de la lucha de clases. Y aparece luego, mucho más tarde, solo hace 500 años, la otra desgracia seria, que es el modo de producción capitalista, que es el modo de producción más salvaje, más brutal y más depredador y más creador de miseria, de pobreza, de enfermedad y de muerte de todos los que han existido en el planeta. Entonces, rehecho el salto, fijaros bien que entre las muchas características diferenciales que tienen los vascos, entre las muchas características diferenciales peculiares, que son consecuencia de que son los indígenas más antiguos en el continente europeo, es que ha permanecido muy fuertemente entre los vascos, muy excepcionalmente entre los vascos, características del comunismo primitivo. Por ejemplo, a pesar de las sucesivas oleadas de ladrones, de los ladrones de la época de las guerras carlistas, de los ladrones del franquismo, del franquismo, además del genocidio, además de asesinar a 3.400 navarros, que representaban el 1% de la población, de los habitantes de las poblaciones donde hubo asesinados. Fijaros bien, eso significa ser mucho más asesinos que el asesino Pinochet. Si Pinochet hubiera matado chilenos al nivel que la derecha genocida navarra, la derecha bestial navarra, cuyos hijos siguen mandando en estos momentos en la diputación y en los órganos de funcionamiento, si la derecha bestial de Pinochet hubiera estado al nivel de la derecha bestial navarra, al servicio de los bestiales fascistas españoles, en vez de haber matado 30.000, que parece que ser los asesinados en Chile, en vez de haber matado a 30.000, tenía que haber matado a 90.000. Si los milicos argentinos hubieran matado al nivel de la derecha bestial navarra en 1936, tendrían que haber matado a 270.000 argentinos. Dato para calibrar con qué nos estamos jugando los cuartos cuando nos enfrentamos a la derecha navarra, emputecida además por la influencia del Opus Dei, que ha venido a ser pues miel sobre hojuelas, sobre los salvajes y bestiales de la derecha navarra de siempre, pues han venido los iluminados sectarios del Opus, con lo cual estamos bien arreglados. Bien, rasgos, los comunales, pues a pesar de esos robos sucesivos, todavía en este momento, más de la mitad de la superficie de Navarra, más de la mitad, más del 50% de la superficie de Navarra es propiedad comunal. Todavía persiste ese elemento de comunismo primitivo, de que el uso de los bosques, tanto para madera como para pasto, es comunal, es propiedad colectiva. es propiedad colectiva. Y todavía estructuras comunistas, comunales de apoyo, siguen vivas en nuestro pueblo. El Autolán sigue vivo en nuestro pueblo. Hace 3 años, yo llevaba 2 años en Echarle, sin haber podido colocar biblioteca, porque tenía 500 cajas de libros y de... Entonces mi hija y unos amigos montaron una sala y hubo 16 o 18 personas trabajando. Yo había hecho un plan de dónde tenían que ir los libros, en unas estanterías, y se empezaba a las 10 de la mañana y poco antes de la 1:30 estaban colocados los 9.000 libros y las historias en Osorán, en Osorán. Hay elementos. Bueno, pues contra eso que era el resultado de millones de años de evolución, y el resultado de en Euskal Herria de 18.000 años, los 18.000 años antiguos de historia, contra eso arremete el gobierno español al intentar aplicar leyes capitalistas que permiten la compra y distribución de los comunales. Y paramos.